Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más relevantes del mundo. Y déjeme empiezo con algunos de los dilemas que tiene Apple. Aparece en el Wall Street Journal una nota que dice que, bajo la presión de Trump, Apple ha tratado de sacar a China de su ecuación para la mayoría de los teléfonos de Apple, los iPhones, que se venden en los Estados Unidos. Y entonces, desde ya, está moviendo su producción a India y a Vietnam. Sin embargo, pues si usted ve, por ejemplo, los datos de cómo van las ventas, etcétera, etcétera, han caído las acciones de Apple. Aparentemente, mover su producción de China a otros países le va a costar a Apple $900 millones y este costo puede crecer todavía más. Y fíjese que si usted se va a buscar más datos sobre esto y se los encuentra, por ejemplo, en el New York Times, en donde dicen que para Apple China es esencial, que estaría perdiendo la mitad de su valor de mercado si rompe completamente con China. A ver, ¿de qué estamos hablando? Que actualmente Apple está valuada en 3.2 trillions, en inglés, billones de dólares, en español, y bajaría literalmente a la mitad. ¿Por qué? Porque el 30% de sus ventas incluso, o sea, no solo la parte de producción, el 30% de sus ventas tienen que ver también con China, algunos de los efectos de la era Trump. Ya que estamos hablando de China, fíjese que salió una pieza muy interesante en el China Daily y tiene que ver con un documental que revisita la diplomacia del ping-pong. Y creo que viene mucho a cuento, sobre todo por las tensiones diplomáticas que hay entre Estados Unidos y China. Cuenta la historia de cómo en abril de 1971, la estrella de ping-pong de los Estados Unidos, Glenn Cowan, perdió el camión, es el camión que se llevaba al equipo de los Estados Unidos al campeonato mundial de ping-pong en Nagoya, Japón. Lo dejó, ¿no? Y entonces dijo él, bueno, pues tomo el siguiente. Resulta que el siguiente camión tenía a todo el equipo chino de ping-pong a bordo. Él era el único no chino y además era americano, los grandes rivales. En la década de los 70, cuando existían estas enormes tensiones brutales de nuevo entre China y los Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que uno de los más famosos atletas de ping-pong de China, llamado Shuang Zedong, decide caminar por el pasillo del camión e ir a saludar al atleta rival. Bueno, este encuentro, que fue reportado por la prensa, condujo a lo que se llamó después la diplomacia del ping-pong. ¿Por qué? Porque resulta que los gobiernos de ambos países utilizaron al ping-pong, y en concreto a estos dos atletas, como un, llamémosle, canal informal de comunicación política. ¿Qué le parece? Oiga, déjeme cambiar al Financial Times, hablando de temas de dinero. McDonald's reportó su mayor caída en ventas en Estados Unidos desde la pandemia hace 5 años. No más que ahorita no hay una emergencia de esa naturaleza. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues la gente tiene miedo ante las políticas económicas de Trump. Y cayeron las ventas de McDonald's, que esto pues es una referencia de cómo se siente el ciudadano de los Estados Unidos. Esto empata con lo que ha sucedido con otras marcas de comida rápida. Cayeron también en los últimos datos que dieron con respecto del primer trimestre de este año, Starbucks, Chipotle, Pizza Hut, KFC, Kentucky Fried Chicken. La única que subió fue Taco Bell, que aumentó 9% sus ventas, pero todas las demás han caído. Y esto pues es una señal de cómo el consumidor se la está pensando. El consumidor tiene miedo. Y si el consumidor tiene miedo, cuidado. Fíjese que hay una historia que aparece en el Wall Street Journal este fin de semana sobre cómo el tráfico global de cocaína alcanza nuevos récords. ¿Qué ha sucedido? Que la productividad de la hoja de coca, es decir, imagínense que tiene usted 1 kilo de hoja de coca, ahorita, por la tecnología, por los fertilizantes, ese mismo kilo de hoja de coca te produce 35% más cocaína de lo que producía antes. Entonces, la tecnología ha tenido un efecto. Pero luego también has tenido que, de acuerdo a los cálculos de la ONU, el mercado de cocaína con respecto a los últimos 10 años se ha multiplicado por 8 y ha alcanzado las 3.000 toneladas anuales. Imagínense lo que estamos hablando. Brutal, ¿no? Pero la que le voy a decir a continuación le va a sorprender todavía más. Hay un hombre que se deja morder por serpientes. El tipo aparece en la portada del New York Times, se llama Tim Freedy, y tiene, por ejemplo, un video, pues subió a sus redes sociales, que dura poquito menos de 2 minutos y medio, y entonces agarra una mamba negra, ¿no? Estas serpientes temidas que pueden matar a una persona en menos de una hora, y le permite que le muerda su brazo izquierdo. Inmediatamente, agarra una serpiente taipán de Papúa Nueva Guinea y le permite que le muerda su brazo derecho. Voltea hacia la cámara y dice, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Resulta que este hombre, en los últimos 18 años, tiene 57 él de edad, se ha inyectado con más de 650 cuidadosamente calibradas y cada vez mayores dosis de veneno de serpiente para crear inmunidad a 16 serpientes mortíferas. Asombroso, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ha permitido que las serpientes, a veces una por una y a veces de dos en dos, lo muerdan. Lo muerdan como 200 veces en total. Más de 600 especies de serpientes venenosas existen en la Tierra que muerden a más o menos 2.700.000 personas cada año. Y para que nos entendamos, hay 120.000 personas que mueren por mordedura de serpiente anualmente en la humanidad. Y resulta que están los científicos analizando la sangre de este señor porque han logrado identificar una especie de anticuerpo universal. Es decir, que su sangre tiene un anticuerpo, tiene una vacuna interna capaz de resistir a todas las mordeduras de serpiente. Entonces imagínese convertir los elementos que tiene en la sangre de este señor en una vacuna que te pongas una vez y... te hagan lo que te hagan las serpientes, no te va a pasar nada. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.